Estamos ahora en estudios con Gonzalo Palermo. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, Ivana. Bien.
Sí, te iba a decir el nombre alternativo.
Que el Vanessa, que como me dice Morsi.
Sí, me gustó más, pero...
Es lindo Vanessa también, podría variarlo cada tanto, pero prefiero quedarme con el que puso mi querida madre.
Bueno,
por
bueno,
así
bueno,
lo honramos,
está bien,
pobre.
Está bien. A mí me han dicho Gastón muchas
Gastón,
veces.
Gastón, mirá.
Y me han dicho Martín.
También, bueno,
sí, en esta
claro,
misma, en este mismo estudio. Sí.
Bueno, sí, yo te voy a decir Gonzalo, por lo menos.
Más de una vez.
¿Más de una vez?
Un Martín podés, ya dos.
Un Martín
se
ya
te complica.
Claro, bien. Comienza yo voy un Vanessa solo, así está, que.
Ya empiezan a pasarte tres cosas malas si decís Martín más de una vez.
Claro. Es como Candyman, ¿te acordás de la película que
sí,
decías adelante el espejo más de cinco veces?
Y, sí, bueno, acá son dos. Yo te admito dos, hasta dos. Los tengo muy anotados bien, en perfecto, una lista. Los que me dicen una vez está todo bien porque es lógico.
Después ya se
a
complica.
A la segunda, aparte ya no estamos en los años 90. Cuando Martín Palermo, un jugador de fútbol fracasado.
Ya, o sea, pasó. Si te dijera Messi todavía.
Si alguna vez estuvo, ya pasó.
Sí, ya estuvo. ¿Cómo que no? Estuvo, sí.
Cuando erró los tres penales contra Colombia.
Bueno, vos te acordás de las cosas malas también, pobre Palermo.
Bueno, se le cayó una tribuna encima. Fue a festejar. Fue a festejar un gol, se le cayó una tribuna encima. Fue él.
Eso fue de desgraciado,
fue
en realidad.
Después, sí, como dice...
Sebastián. Hoy estás con un problema, sí, con los nombres, Gonzalo.
Está lento el
dale,
funcionamiento.
Sí.
Como dice Sebastián, tenía un peinado bastante particular.
Sí. Bueno, impuso una moda de alguna forma. Después usó esa cosa ridícula, ¿sí?, que se hacía.
Y después erró tres penales en un partido de Copa América. En fin.
Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con lo tuyo, Gonzalo. ¿Cuál es la verdadera cara de Van Gogh?
Bueno, es una pregunta,
¿Qué pregunta?
Que todos nos hacemos ahora. Hasta, en principio, digamos que Van Gogh era su hermano. Esto es lo que determinó el museo que lleva el nombre del pintor hace algunas horas nada más. Porque, bueno, descubrieron que hasta ahora había dos fotos, sí, oficiales o que tenían esa calidad oficial de Vincent Van Gogh. Una tomada cuando el pintor supuestamente tenía 13 años y la otra a los 19. Hmm. Bueno, según informó el propio museo, en realidad la foto de cuando supuestamente Vincent Van Gogh tenía 13 años corresponde en realidad a su hermano menor, Theo, que tenía 15. ¿Cuándo se tomó la foto? O sea, estaba mal la fecha.
Todo mal.
Y la cara. Es cierto que eran parecidos, aparentemente.
Ahí la confusión, por supuesto, ¿no?
Claro, pero igual, fíjate que estaban exponiendo esta imagen y es la que todos tenemos.
Claro. Es como cambiarle la cara a la Mona Lisa, más
claro,
o menos, ¿no?
Es decir, hay que replantearse muchas cosas. El propio Museo Van Gogh de Ámsterdam comunicó entonces que una de las dos imágenes que oficiales que había Van Gogh, que son fotos sobre fondos sepias, que tampoco son muy fotos de demasiada definición, pero
claro,
bueno.
Pero igual se reconoce el rostro,
sí,
clásico.
Sí, se diferencia. Bueno, no tenía ni 13 años ni era Van Gogh, tenía 15 y era Theo, el hermano, o sea que le erraron a las dos cosas. Van Gogh no dejó muchos autorretratos. De hecho, no, según explican aquí las autoridades del museo, y es una cosa interesante porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué alguien que también retrataba mucho y que estaba muy interesado en los rostros y que tenía un ojo muy observador, sin embargo, no le gustaba que lo retrataran a él,
claro,
ni que lo fotografiaran? Con respecto a la fotografía, según dicen los especialistas, esto yo ya lo había escuchado y aquí lo ratifican, es que de alguna forma Van Gogh creía que era un arte muerto la fotografía en función de o en comparación con el retrato. Entonces le gustaba estar siempre del otro lado.
Claro.
Esto es algo no del todo raro en la gente. Yo conocí un fotógrafo una vez que me dijo, yo siempre salgo mal en las fotos, por eso
no quiero estar de ese
por
lado.
Eso soy fotógrafo.
claro,
es la mejor manera de no salir nunca en las fotos. Bueno, parece que Van Gogh con el tema de las fotos y la pintura era parecido. No le gustaba posar, no le gustaba salir en fotos. Y eso ya se sabía. Bueno, decíamos, bueno, por lo menos tenemos dos fotos. Ahora tenemos una y hasta
sola,
ahí nomás, porque ahora que pasó esto.
Claro, no se genera duda sobre esta otra que
sí,
se tiene, porque tiene una diferencia de años, ¿no? O sea.
Exacto, están investigando. Solo queda, a esta hora, la de los 13 años descartada.
Claro.
Era su hermano Theo a los 15.
Sí.
Ahora queda la otra foto histórica de Van Gogh, que es cuando supuestamente tenía 19 años. Pero la están analizando ahora.
Claro.
Porque es cierto que por ahí circulan las imágenes, el hermano era bastante parecido, pero hay algunas diferencias notables que los estudiosos, hay gente aparentemente que se pasa estudiando los rasgos.
Por supuesto, pero es que se puede perfectamente
dilucidar
si es la misma persona porque hacen como una especie, bueno, como
con
los mapas, claro.
Concretamente por la
ahí
oreja.
Ahí está, perfecto. Mejor
acá,
manera que es imposible. En la
claro,
foto se puede llegar a ver parte de su oreja, entonces hay
exacto,
manera de saber si realmente es él o no.
Paradójico en el caso de Van Gogh. Lo
sí,
de la oreja,
¿no? La oreja, sí.
Sí, pero...
más que nunca va a ser la oreja de Van Gogh,
sí,
¿no?
Sí, y va a ser cual. Lo que va a ser clave, ¿no? Cómo la historia tiene este tipo de giros increíbles. De momento, wow. La foto a la que se le atribuía al verdadero rostro de Van Gogh, no, digamos, es falsa y había sido, te digo, la cantidad de veces que había sido exhibida como... De hecho, en 1957 fue la primera vez que la exhibieron como foto de Van Gogh. Uh-huh. Lo hizo un belga que se llama Marc-Edo Trabolt, que es uno de los estudiosos más grandes de la obra de Vincent Van Gogh, y la exhibió con el título... Concretamente decía Vincent Van Gogh hacia 1866, en un catálogo. Y esto también, el problema que se deriva acá no es solo esta, que fue la primera vez que lo exhibieron, sino también la cantidad de libros, muestras, folletos.
Que tienen la imagen,
exacto. Impresionante. O que tienen incluso en la tapa una imagen que ahora es falsa. Es decir, está el hermano en la tapa de los libros.
Bueno, se llevó el mérito del hermano, ya está.
Sí.
Pobre hermano, ¿no? Que ni se debe haber enterado seguramente de todo esto.
Pasa lo mismo, ocurre lo mismo con esta foto, con lo que pasó en 2011 con uno de sus autorretratos. Hay dos autorretratos o retratos muy famosos. Uno es el de 1887, el que está con un sombrero de fieltro, claro, y otro con un sombrero de paja. Se descubrió en 2011 que el segundo, el del sombrero de paja, era el hermano también.
Otra vez, Teo.
Esto, claro, no es la primera vez que pasa. Claro. O sea que primero aparentemente teníamos dos fotos y dos autorretratos, ahora tenemos una foto.
Una foto y un autorretrato.
Y un autorretrato.
Claro.
Si seguimos así, en 5 años no tenemos nada.
Nada, sí.
En este momento dicen las autoridades del Museo Van Gogh de Ámsterdam que están obviamente trabajando sobre los documentos que hay ahora para dilucidar finalmente, bueno, nos quedamos con esto o seguimos dudando. Claro. Y eso que hablábamos nosotros es cierto de el método que usaron para diferenciar uno de otro fue la oreja, claramente, porque en este tipo de fotos que tampoco tiene una definición muy clara y que a veces no se pueden someter a tratamientos mayores por el tema del tiempo.
Exacto, se puede estropear.
Claro, es alguien que simplemente con la observación. Uh-huh. Habló el bisnieto de Van Gogh, que es Wilhelm Van Gogh, que es actualmente el asesor del museo que lleva el nombre de Vincent Van Gogh, dijo: bueno, me ha sorprendido mucho saber que la foto no corresponde a mi bisabuelo Vincent, sino a Teo, y es esencial para el legado artístico que, bueno, este sea transmitido de manera correcta, dijo. Obviamente están todos sorprendidos allí, los propios asesores del museo se enteraron de esta noticia y en este momento, como te decía, están trabajando para que sepamos concretamente ¿quién era?
¿Cuál era
la realmente? Cara? Es decir, ¿quién era? A esta altura ya sabemos quién, pero bueno, ¿cuál era la verdadera cara de Vincent Van Gogh?
Muy bien, Gonzalo, y otro tema que ibas a comentarnos hoy es sobre una protesta de artistas cubanos contra el decreto 349.
Sí, la ley 349, que es una de las más polémicas de Cuba en este momento, porque de alguna forma obliga a los artistas cubanos a pertenecer al Estado,
claro.
Que es algo que...
Como artista uno realmente, claro, o sea, necesita de alguna manera hacerlo oficializarlo.
Es una discusión muy larga, pero en principio, digamos, es un contrasentido obligar a un artista a formar parte del Estado, claro. Cuando el arte puede hacerlo, pero en general podemos decir que puede no estar perfectamente al margen.
Totalmente.
Concretamente, hace algunas horas fue detenida por segunda vez, porque ya había sido detenida, la artista, que es una performer en realidad, callejera, Tania Bruguera, que bueno, por en el marco de una protesta, podríamos decir, contra esta ley 349 a la que te referías, que fue una de las primeras que firmó Miguel Díaz-Canel desde que sucedió a Raúl Castro, y que desde entonces ha sido, digamos, calificada con diferentes términos, uno peor que el otro. Por ejemplo, y los términos a los que se refieren también las autoridades mismas también son preocupantes. Yo no sé si es peor la forma en la que le califican los artistas a la ley o los propios...
Sí,
porque, por ejemplo, desde el régimen dicen que la ley busca prevenir la extensión de pseudocultura de mala calidad.
Los mataron.
Claro, el tema es que ahí entramos en una discusión muy compleja, que es... primero determinemos qué es cultura.
Claro, y después qué es pseudocultura.
Después,
¿no?
Qué es pseudocultura. Para definir primero qué es cultura, hay una cantidad de libros en los que nos vamos a pelear durante años.
Obvio.
Si llegamos a un acuerdo, ¿qué es pseudocultura? Nah. Y después, bueno, de mala calidad. Y después dicen que también busca detener la oleada globalizadora y sus imitaciones nacionales. Yo esto lo puedo entender un poquito más igual.
A ver.
Pasa en toda Latinoamérica. Esto de, lo, es que escrito así queda un poco...
Queda un poco fuerte, pero sí. A ver, ¿cómo lo entenderías
y bueno,
vos
a ver,
eso?
Oleada globalizadora, sí. Es inevitable igual estar al margen de la oleada globalizadora,
sí.
En un mundo del arte que está... Hoy yo publico algo en YouTube y lo ven en todos lados.
Totalmente.
El problema, cuando dicen las imitaciones nacionales, sí.
Claro.
Esto es un reggaetonero de Miami, yo vengo a Uruguay y lo imito cuando en realidad estoy en otra latitud.
Sí,
me rodeo de otro. Es decir, está. Uh-huh. Ahora, yo puedo discutir eso, pero el tema es: quiero que se institucionalice una ley que obligue o que de alguna forma busque redirigir la creatividad, o sea, por dónde se tienen que mover los artistas y demás.
Sí, está un poco complicado, ¿no?
Es complicado.
Y que hable de pseudocultura, o sea, es un decreto bastante polémico, se podría decir realmente.
Exactamente. Una de las personas, digamos, que de alguna forma engloba o simboliza esto es esta artista, Bruguera, que está detenida en este momento, que ya había dicho, bueno, ella primero se solidarizó con esto, después se sumó a esta campaña, no al decreto 349, ese es el lema básico, y había avisado, si me detienen de nuevo, estaré como acordamos y como ya estuve en huelga de hambre y de sed, o sea que en este momento, a estas horas, eso está ocurriendo. Así que bueno, vamos a estar informando cómo sigue.
Seguimos.
Todo esto obviamente parte de un decreto del gobierno, como decíamos, de Miguel Díaz-Canel, uno de los primeros textos en ser aprobados y que ya está generando una... Primero generó discusiones y ahora está generando efectos reales en la calle. Vamos a ver qué
¿cómo
pasa.
Sigue?
Concretamente con el caso de este artista, pero en general, porque...
A ver qué pasa con el proyecto, sí, por supuesto.
Va a seguir pasando.
Tiene alguna modificación además. Muy bien, Gonzalo Palermo aquí en Estudios de la Mañana, que se queda con nosotros.
Sí.
Y en minutitos nomás entra Martín Reyes.